Hoy en Madrid Verano. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Esteban, muy buenos días de nuevo.
Muy buenas.
Te veo filosófica. O sea, de repente quiere preguntaros si el amor dura para siempre, si la vida es eterna. No lo sé yo si a estas horas estamos como para dar respuesta apropiada a todas y cada una de estas preguntas.
Bueno, la vida no es eterna. Para nosotros.
El amor creo que tampoco.
El amor, bueno.
Bueno, mientras dura.
El amor,
dicen.
Claro, mientras dura o mientras dura la vida.
También.
Bueno, todo esto a cuento
filosófica,
de
filosófica, que, sí.
Son preguntas
normales,
que
de
nos
la una
hacemos
menos cuarto de la
de
tarde.
La una menos cuarto de la tarde, de cuando vas a la terraza del Teatro Galileo, que es está fenomenal.
Ya.
Ahora en verano, sí. Es que es una maravilla estar ahí al aire libre. Y además, pues tomarte algo también, ahora que estás hablando de terracitas, pues te puedes tomar una cerveza o lo que quieras, unas
con
patatas
el plus
bravas.
De disfrutar de una obra de teatro.
Y mientras tanto, estás disfrutando de una obra de teatro, no, de Jardiel Poncela, además.
Nada más y nada menos.
Cuatro corazones con freno y marcha atrás, que es una obra, un texto que nadie debería perderse. Para disfrutar, para también hacerse preguntas. Dicen que Jardiel Poncela no pretendía darle este trasfondo filosófico a la obra, que lo tiene, pero vaya, entre comillas, porque
quería que
sobre
nos
todo hay mucho divertimento, mucho ritmo. Y bueno, que nos cuente César Camino, que es uno de los protagonistas de esta obra, de este montaje, de Gabriel Olivares en la dirección nuevamente. El hombre que lo dirige todo en España y que es el cartero.
¿Qué tal?
Muy buenas,
buenos días.
¿Cómo estáis?
Pues sí, soy el cartero de esta obra de teatro. Un cartero cotilla que se mete en una casa en la que se está cociendo algo muy, muy importante y este hombre se lo huele y se queda ahí a ver qué pasa.
Oye, también te digo, a mí siempre me ha parecido el más sabio de todos.
¿El cartero?
Sí, en serio.
Dice un momento de la obra que es el único que está preparado para la inmortalidad. Uh-huh. ¿No? Porque es como el que no se cuestiona nada. Funciona muy bien porque es el hombre conectado con la gente humilde y sencilla. Uh-huh. Y son los que más disfrutan al final de esto de la inmortalidad.
Claro, Emiliano ha llegado a esa casa esperando que alguien le firmase un certificado.
Una carta certificada.
Y es que la casa está enloquecida porque están sucediendo cosas que al final se solucionan temporalmente de una forma absolutamente surrealista como solo Jardiel Poncela
solo este hombre
puede
sabe,
hacer.
Sabe resolver así las cosas. Y nada, es una casa en la que está es una casa rica, una casa de buena familia. Uh-huh. Está el servicio, la ama de llaves, el cochero, todo el mundo por allí desquiciado. Y este cartero llega justo en el peor momento. Pero bueno, él se huele que está ocurriendo algo y al final acaba convirtiéndose en uno de los miembros del clan inmortal.
Hombre, también te digo, es que para esto de ser inmortal, a ver, si tienes posibles, mejor.
Claro.
Si no, a lo mejor tampoco te hace tanta ilusión estar aquí eternamente.
Esa es otra de las reflexiones de Poncela, que dice que con esto de vivir eternamente siempre se está justito de dinero.
Claro, claro. Sí. Y también hay ricos que aparentan serlo, pero luego las cuentas están en números rojos.
No les cuadran, sí. De hecho, tienen que esperar un montón de años para cobrar una herencia, que es la que les iba a solucionar la vida. Pero como son inmortales, les da igual, pueden esperar 60 años para cubrir esta herencia.
Es que nunca van a tener jubilación, claro, porque nunca
esa es otra
van a llegar a esa edad. O sea, yo estoy llegando a la esta de... Bueno, no, que tenían dinero, no van a estar trabajando toda la vida, vale. No he llegado a ese punto.
Bueno, estamos hablando de una obra que, aparte de todas estas cuestiones, lo que ofrece es muchísimo ritmo, un ritmo frenético, unos diálogos muy rápidos, muy ágiles, muy divertidos, Es increíble cómo Jardiel Poncela en el año 2017 sigue tan fresco y tan inteligente.
Verdad, es que es uno de estos autores eternos, ¿no? Que lo pongas cuando lo pongas, en cualquier época, es que funciona. Porque los temas que tratan pues, son temas universales. Al fin y al cabo es el amor, ¿no? Si durará toda la vida. Y eso yo creo que no se va a terminar nunca. Aunque sea el 2020, siempre la gente va a estar conectada con esas ideas.
Bueno, y que a veces tienes que tener cuidado con lo que sueñas porque se puede hacer realidad y la vida eterna puede resultar muy aburrida.
Sí, al final el mensaje es esperanzador, ¿no? Eso es bonito. Resulta que lo de vivir eternamente no es tan malo como lo pinta, porque la obra pasa por todas las etapas, ¿no? De repente esta gente que se vuelve inmortal llega un momento en el que se aburran, que se odian, no pueden verse más, no soportan al resto de sus semejantes, se tienen que ir a vivir a una isla desierta. Pero después de pasar por todo ese infierno, ¿no? Pues resulta que vuelven a conectar con las cosas, ¿no? Se dan cuenta que las personas que estaban hartas de ver la isla esta paradisíaca a la que se van, que la odian ya, la arena, los cocoteros, las palmeras, ya lo acaban odiando, al final vuelven a conectar con ello cuando piensan que lo pueden perder, cuando ven que les echan de la isla o que van a perder a la persona querida, encajan otra vez eso y vuelve a empezar el ciclo de la vida. El mensaje es muy, muy bonito.
La puesta en escena es muy especial porque, bueno, Gabriel Olivares que lo hace todo, hace como que coreografías, ¿no? Sí. Cosas muy rápidas, les imprime a los personajes también pues un ritmo muy especial que engancha.
Sí, el ritmo realmente lo tiene la obra.
Lo tiene,
los
sí.
diálogos le dan un ritmo trepidante, pero sí es verdad que ya si lo juntas con Gabriel, que le gusta mover mucho las funciones y que no quede solo en el texto, pues la combinación es divertidísima. Yo a veces estoy, no se me puede evitar echar el ojillo así a las caras del público y estoy viendo que es que no saben ya ni a dónde mirar, ¿no? Porque en cualquier lado del escenario están sucediendo cosas, todo el mundo va con un ritmo tremendo y la verdad es que es muy divertido, sobre todo para una sala como la Galileo, al aire libre, y que tenemos el escenario en medio de la sala.
Claro.
El público nos rodea en 360 grados. Entonces.
¿Y esto es una sensación extraña para los actores? Porque es verdad, es un escenario lógicamente elevado, pero rodeado por los cuatro costados, con lo cual los actores no tenéis que atender solamente a
claro.
esa cuarta pared, ¿no? A ese público frontal, sino que está en todas partes.
Claro, el público está en cualquier lugar. Es diferente, la verdad es que yo nunca había trabajado así y me está encantando porque estás trabajando para un lado, para el otro, y tienes que favorecer a cualquier ángulo. Sabes que siempre va a haber una cara que te está mirando en cualquier ángulo. Y no dar mucho la espalda durante mucho rato a ciertas partes, claro, porque hay parte sí. del público que dirá, jolín, qué mal me he sentado, me están dando la espalda
claro.
todo el rato. Pero no, hemos intentado hacerlo de tal manera que siempre está los personajes girando y favoreciendo a los cuatro ángulos.
Bueno, esto es así en esta obra en concreto por estar en el exterior del Teatro Galileo, que es una buena costumbre que toma esta sí. sala en verano, pero es verdad que hay muchos montajes últimamente en los que esto no es algo a lo que se tengan que adaptar, sino una elección. Se está optando también en estos tiempos, ¿no? Por llevar algunos montajes de esta manera, ¿no?
Bueno, es una opción. Desde luego te procura muchas más cosas que mostrar al público, ¿no? El hecho de que el público pueda rodear completamente la obra y que no se encuentre con unos cuantos actores y un decorado detrás fijo, bueno, pues estimula más la imaginación. Hay que buscarse maneras de contar la historia y, bueno, realmente es una elección de director. Tampoco es algo así que sea trepidantemente nuevo que se lleva haciendo toda la vida, pero bueno, para esta función desde luego le favorece bastante.
Yo lo que no sé es si de alguna manera os sentís más desprotegidos, digo vosotros los actores, de repente no tienes ningún huequecito en el que buscar un poquito de refugio, aunque sea 3 segundos,
nada,
4
nada.
Segundos, 5 segundos, que nada. De repente lo necesites.
No, hay que estar todo el tiempo que dura la función alerta completamente para no te puedes relajar, y sobre todo en esta función que tampoco tiene ni siquiera decorado, ni un mal sillón en el que sentarse. Es todo lo que el público pueda imaginar y lo que nosotros seamos capaces de hacerle creer. En primer acto, por ejemplo, pues es una casa rica, con sillones, con la cómoda, con el reloj, con el aparador, pero no hay nada realmente. Estamos intentando que el público lo imagine todo. Si no, hay donde refugiarse, desde luego, como actor.
Y es una obra, un texto que además puede entender todo el mundo, que es para todos los públicos.
Sí. Sí, yo creo que sí, tiene muchas lecturas. A ver, ayer, por ejemplo, había niños y la función termina un poco tarde, eran casi las 12 menos cuarto, así, y yo miraba a los niños y estaban con los ojos como platos alucinando con la función, no se habían dormido para nada. La verdad es que tiene como muchas capas, ¿no? Un niño que se acerca al texto por primera vez, pues va a disfrutar con muchas cosas, y luego ya pues los más adultos también tiene como ciertas reflexiones filosóficas incluso. Entonces, bueno, yo creo que lo pueden disfrutar con cualquier persona.
Y sois muchos actores.
Somos 10 personas. Personas en el escenario.
Mucha gente.
Somos muchos.
Tenéis que ir pidiendo a la vez casi para ir buscando hueco.
Claro, que la obra está escrita cuando las compañías de teatro se podían permitir tener a 10 actores. Eso hoy en día ya es complicado. Es difícil, a menos que vayas a ver un musical tipo El Rey León o algo así, es difícil ver a 10 personas sobre el escenario ya.
Sí, sí. Y además que 10 personas y que se mueven mucho.
Que nos movemos mucho, parece que somos 20 casi, ¿no? Que no paramos quietos.
Y cuesta, esta cuestión es difícil de encajar. ¿Todo ese movimiento de personajes sobre el escenario?
Sí, la verdad es que sí, que requiere bastante ensayo. Gran parte del ensayo de la obra ha sido el no tropezarnos unos con otros, que es complicado. Porque además en este caso nos caeríamos encima de la gente, porque tenemos a la gente muy pegada al escenario. Nah, la verdad es que sí que ha sido divertido el coordinar las coreografías con tanta gente.
Bueno, César tiene muchísima experiencia en comedia. Aparte que estás compaginando con Burundanga esa obra eterna.
Esto es más ¿sí? eterno casi que Jardiel Poncela, sí. Burundanga es una especie de funcionariado que tengo ahí.
¿No? Es la sexta ya. Sexta temporada.
Sí. Realmente es que Burundanga no hacemos temporadas porque no paramos en verano. ¿Es, ¿no? Es una cosa como un río que nunca termina. ya veremos a ver hasta qué año llega Burundanga.
Es la ratonera sí, de Madrid, sí, sí, sí. Prácticamente Burundanga. ¿Encuentras en la comedia lo que realmente te satisface como actor? ¿O de alguna manera estás esperando que... tener
un
que
dramático de repente de una tragedia
el papel de dramático de tu vida?
Sí, o... yo llegué a la comedia un poco por circunstancialmente, no dije yo quiero hacer comedia, sino que fue surgiendo y uno pues acaba especializando en esto. Pero sí, la verdad es que me apetece muchísimo hacer drama. De hecho, mira, con la compañía de Gabriel, con Teatro Lab, vamos a estrenar. Gabriel es el director de Cuatro Corazones. Estrenamos en septiembre un drama, una historia sobre los juicios a Oscar Wilde que le llevaron a la cárcel, y estamos preparando el montaje. De hecho, vengo ahora mismo de allí, de ensayar. Lo haremos en la sala Fernán Gómez, en la sala pequeña, que por cierto se llama Jardiel Poncela.
Efectivamente.
Sí. ¿Y cómo te estás sintiendo?
Pues muy bien, cambiando totalmente el registro. Es como enfrentarme a un oficio totalmente diferente. Esto de hacer comedia, hacer drama, de repente es como otra cosa. Es otra cosa que no, a la que no estoy acostumbrado. Uh-huh. Entonces es como reinventarme un poco.
Mira. ¿Y de qué manera afrontas un personaje dramático? Quiero decir, que ¿en qué cambia, pues no sé, a la hora de estudiar o es algo más interno? ¿Te viene dado por la atmósfera de los ensayos? O...
Sí, nada más empezar a ensayar ya me di cuenta que había que buscar otras cosas. Yo normalmente estoy acostumbrado pues, a tirar de ciertos recursos, que sé, de comedia, pues, del timing a la hora de meter un gag, a la hora de componer un personaje, sabes que funciona muy bien todo lo físico. Y con esto no, realmente con esto se trata de contar la historia lo más limpia posible para que llegue al espectador sin el filtro personal que le pone normalmente un cómico, ¿no? A la hora de contar un texto. Y está siendo todo un reto, la verdad. También somos 10 actores.
¿También?
Sí, también somos 10.
Mira, entonces, ves, al final las compañías están ahí.
Y al final, y todos tienen bastante experiencia. Entonces, bueno, pues quieras que no me siento muy arropado y estoy observando y dejando ver a ver qué hacen los demás para ver por dónde tengo que tirar. Porque ya te digo que es la primera vez que me encuentro en un montaje como este.
Bueno, has llegado de manera a lo mejor casual, como decías que habías llegado al mundo de la comedia. A ver si ahora de repente, en tu primer papel más dramático... o más, diríamos, diferente, resulta que encuentras el camino. Y ahora ya luego hablaremos de César Camino. ¿Te acuerdas cuando estabas tú?
Cuando hacía comedia.
Con la comedia.
Vamos a ver qué sucede.
Bueno, afortunadamente la comedia pues está muy valorada en estos tiempos porque, bueno, pues parecía... Bueno, hay un poco de controversia quizá en el mundo del cine, sobre todo. En el mundo del cine con la comedia y el drama, ¿no? Con aquello de los premios y la interpretación en el mundo de la comedia y en el mundo del drama. Yo creo que en el teatro se valora mucho que alguien te haga reír. No sé, no sé qué piensas tú al respecto.
No lo sé, la verdad es que sí que en el cine parece como que lo de la comedia es como un género menor o algo así, ¿no? Pero yo creo que en el teatro no, la gente está deseando ir a reírse. Ahora, a mí sinceramente también me apetece ver un buen drama. No sé, yo es que soy muy, muy intenso. Y cuando voy al teatro me apetece un montón.
Emociones fuertes, sí, sí, las sí, que sí, sean, sí. Pero fuertes.
Sí, sí, sí. No sé, no sé sinceramente si el público valora más o no al actor cómico, pero yo creo que la gente va al teatro con ganas de reírse y eso yo creo que ya es como que le están poniendo un valor, ¿no?
Sí, a veces también, oye, pues queremos olvidarnos un poco de nuestro día a día y nos apetece un poco más sí. Que nos hagan reír en lugar de que nos hagan llorar. De momento estamos con Cuatro Corazones con Freno y Marcha Atrás en la terraza de teatro Galileo. No sé, ¿hasta cuándo vais a estar? ¿Todo pues, el veranito?
A ver, que yo me lío con las fechas siempre. Creo que hasta el 2 o el 4 de septiembre. Hasta el 2.
Vale.
Hasta el
bueno, 2 lo mejor
hasta
es
hasta que llegue el presente y tengamos que ir con la Rebequita a la terraza del Galileo.
Lo mejor es, hoy estamos a martes. Hoy tenéis función.
Hoy tenemos función.
Hoy hay función. Sí, sí. De lunes
a sábado.
Uh-huh. El domingo descansan. Sí. Y bueno, pues lo mejor, como no sabemos cuándo terminan, ahora mismo no yo no, tampoco tengo ni idea.
Sí, yo creo que es como el 2, el 2 de septiembre.
Pues nada, que vayan esta semana desde y ya. Que sí. Disfruten, porque de verdad que merece la pena, el tiempo acompaña a esas horas a las que arranca la función. Es súper agradable estar en la terraza del Galileo y reírse está muy bien también en verano. Además es una obra muy de verano.
Sí, verdad.
Por aquello de la isla.
Claro, claro, tenemos nuestra isla. Aparte de hacerlo aire libre, yo de vez en cuando miro para arriba y veo la luna y noto la brisita que corre de vez en cuando por allí. Es maravilloso hacer una función al aire libre.
Te sientes como si estuvieras ahí. Hombre, el Manzanares no suena igual, pero oye, todo está por ver.
No es lo mismo, pero bueno, puede llegar a ser una isla desierta.
César Camino, que ha sido un auténtico placer haberte tenido aquí con nosotros.
Igualmente. Gracias. Muchísimas gracias.
Hasta luego.